el intro. Bueno, tenemos que hablar de cosas, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Espectacular, bien, espectacular.
Con unos amargos.
Espectacular. Hoy tenemos un programa raro, especial.
Un programa,
¿no?
Raro.
Un programa lindo. Hoy tenemos. No, en ¿no? realidad no es tan raro, porque este año hicimos un programa igual. Este año hicimos un programa igual. Hicimos 3G, Panchitos Caros. Y acá estamos con Marcio Rosa.
Por supuesto, fue el mejor programa de 3G, ¿cómo andan, de 5G de la historia.
Lejos. ¿Cómo les sonríe la vida? Cuéntenme su fin de semana, su semana.
Bueno, mañana voy a inaugurar la temporada de asado de este año. Eso es lo más importante es eso. Digo hoy, que es sábado. Bien. Dije mañana, hoy a la noche.
Sí, hoy vas a inaugurar.
Es importante. Es un dato importante porque empezó el calor. Entonces hay que empezar con los asados.
Me gustó que tiró tipo campaña política.
Desde hoy.
Total.
Se inaugura la temporada.
Así que es un buen momento del año. Es el momento donde empieza el calor. Sé que a vos no te gusta, Ale, pero lamentablemente llegan los días calurosos.
No, la verdad no me gusta. Igual este calorcito me divierte. Viste, pasear un poquito, caminar un poquito.
Ya para diciembre no. Ya para diciembre ya no.
No. Ya en diciembre ya empiezo con una secuencia de. ¿Viste el meme de Lilita con 40 grados? No en ningún lado. Sí, yo me pongo en el mismo tono de. No, disculpa, pero no. No, disculpa, pero no, te quiero todo, entendeme, te quiero, de verdad. Viste que hay gente que es... Hoy vamos a hablar de eso, hoy quiero hacer una apertura de eso, de gente que no entiende
algunas cosas. Bueno.
Sí, gente que no tiene algunas cosas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bienvenido, estás escuchando 5G, 5 gordos hablan de juegos, estás escuchando el programa de Dealer Choice sobre videojuegos. Dealer Choice es una red de contenido audiovisual, estamos en Twitch, en arroba Dealer Choice, en arroba Dealer Podcast, perdón, estamos en Twitter... y si pones Dealer Choice, Dealer Podcast, no se encontrás, no es para nada difícil encontrar nuestras redes. Así que te agradezco si pasás, si comentás, si haces sobre todo eso, ¿no? Si comentás, porque estás medio vaguín. Pasame, comentá los programas, mirá todo lo que yo te doy. Recordemos, para las personas lindas que están patronando este contenido, queremos contarle, bueno, algunas cosas que nos fueron pasando, ¿no? Pero, saludarlos y especialmente agradecerles porque han empezado a salir... Varios capítulos Only Patronos de 2G. Hicimos qué carajo es ser piloto de avión, qué carajo es ser docente acá con la con Piertenka, la media naranja de Chakusama. Tuvimos qué carajo es ser policía, fue uno de los primeros contenidos patronos, así que como que volvió de a poco qué carajo es. Lo vamos a terminar sacando, como yo siempre les digo, para todos, seguramente en un tiempín. Pero bueno, quería contarles que un poco estamos haciendo eso para los patronos. Más allá que han recibido el juicio Sonic, Pod and Click, finalmente, 4 capítulos de aventuras gráficas. Mucha gente me habló muy bien, muchas gracias. Chakusama, te quiero decir que muy buenas comentarios.
Los 4 programas estuvieron buenos. Me hubiese gustado tener un poquito más de... digamos, de profundidad en algunos, porque viste que pasamos muy rápido. Pero bueno, era un repaso así, pero
y sí,
bueno, nada que no total, se pueda solucionar total. Con posteriores pero entregas de otras cosas.
Me parece,
¿no?
Un lindo lugar, ¿no? Para mucha gente que por ahí no conoce el género. Exacto. Para ir a buscar qué jugar. Quedó como algo, me parece muy lindo, muy, muy, muy bueno. Así que nada, gracias por eso. Bueno, dicho los saludos parroquiales, mi nombre es Alejandro La Regina y junto a este equipo de dos personas nos vamos a aventurar en este 3G... intravenoso que te entra casualmente por la vena. Y quería contarles una cosa. Por ahí ustedes no están en esta discusión. Por ahí ustedes no ni se enteraron. Yo estoy llamando a Marce de chupa tres pingos. Pero contarles algo que sucedió, que estaba sacudiendo un poquito de internet esta semana y me pareció divertido traerlo a la conversación. Que porque se engancha con situaciones de la vida. Y es que se anunció entre los youtubers un premio, el premio Esland, que iba a ser en México. Iba a ser en Latinoamérica. Un destino que no, al parecer, los españoles, streamers, ¿no? Siempre en este caso hablando, no están tan acostumbrados a viajar. Entonces empezaron a hablar como unas conversaciones, particularmente un vivo, donde están con algunos, de hecho, justo personas de Latinoamérica, se enteran que va a ser en México. Estoy hablando de un video donde está AuronPlay y el Rubius. Después hay un youtuber también que me cayó con el ojete que se llama Alex el Capo.
Espera, yo no sé qué pasó, pero me imagino que la empezaron a bardear tipo nazi.
Bueno, no es un bardeo feo.
O subestimación.
La verdad, no, pero quiero decir que el tono, las formas y después la explicación y todo lo que se suscitó, me parece que se les vio el culo de una manera fea, ¿no? Porque todos entendemos lo que es ser Twitcher hoy, ¿no? Hay un poco, vos tenés que jugar con, a ver, tenés que ser una persona pulcra al final, ¿no? O sea, nadie quiere terminar apoyando a alguien que es un hijo de remil puta. Entonces, bueno, juegan un poco,
verdad,
¿no? Pero de verdad, yo creo que lo que vos ves en la pantalla al final, estoy hablando de Twitcher que levantan mucha gente, ¿no? Estamos hablando de miles y miles de personas, por ahí algo de millones en algún evento que hacen. Estoy hablando de gente que levanta mucha gente, mucha guita. Estas personas, digamos, para entender, ¿no?, la situación, tienen un código, una forma, me parece que es nuevo para la sociedad también en un punto. Porque cuando yo era chico uno no podía soñar con, desde su casa, con una cámara, no ser existía. Millonario y jugando los jueguitos. No existía ese concepto. Y me parece que no lo juzgo, no está ni mal ni bien, ¿no? Al final del día es una oportunidad que te da... está en el 2022 o haber nacido de ser un nómada nativo digital, no me parece que esté mal. Pero bueno, lo que la conversación lo quiero llevar es al punto exacto este. Bueno, se ve en ese video donde dicen, che, es en México, empiezan chistecitos raros. Primero Ron Play dice algo así como, ya saberlo me dio COVID, dice. Y bueno, se ríen un poquito. Otro agarra y dice, claro, Rudy dice, ah, no, ya me dio mucha pereza viajar allá a México. No sé. Hay un chabón.
No, pero buenísimo, buenísimo, porque como si no le hubieran pegado una trompada en la cabeza a los países más desarrollados del mundo, el bicho este. Que fue de hecho lo que pasó. O sea, los países más, sistemas de salud de los más desarrollados quedaron de rodillas ante este bicho. ¿Qué tiene que ver? Realmente.
Mira, los gallegos que no se hagan los boludos están todos comprando yodo que tienen un cagazo de guerra atómica.
No,
así
tremendo,
que vayan.
Tremendo.
Sí, boludito.
Bueno, la cosa. Para chumas.
Íbamos a abordarlo con seriedad. Profesionalismo y coso.
No sé. Yo estoy contando lo que pasó simplemente. Ahora yo voy a dar mi opinión, obvio, pero esto es lo que pasó. Bueno, es como una conversación incómoda. La realidad es que sería una conversación incómoda. Termina una charla rara entre ellos tres. A mí no me... perdón.
Pero entre ellos seis, ¿alguno bueno trató de bajar el tono de esa charla? ¿O es como que iban...?
No. No porque se nota que hay un momento... O sea, yo lo sentí incómodo. Pero claro, lo de afuera, no lo sé. Pero a ver, si yo lo sentí incómodo. Pero esperen. Esto se empieza a desenvolverse en internet de una manera muy loca. Primero ellos pasan como a poner... Cada uno de ellos, el Rubius y Euron, como un comentario diciendo cómo no voy a crear a la comunidad latina. El mismo discurso, parece que se lo hubiese
copiado. Porque dijeron, hagamos control de daño,
¿cómo no voy a crear a la comunidad latina si, de hecho, en nuestros números figura que son más latinos que españoles los que me ven?
Maestro.
Obvio.
Recién te diste cuenta.
Yo respeto mucho la comunidad hispanohablante y en realidad lo que me pasa, Auron dice... Me da pereza ir hasta el supermercado. Ese es el argumento de él y lo postea. Y el Rubius hace lo mismo, pero pone algo así como: me da ansiedad viajar. ¿Viste? El perrito me da ansiedad.
Claro,
bueno,
entonces, como no podés decir que sos un boludo,
bien,
perdón la palabra.
Automáticamente
decís que no te gusta.
A los ponele. No sé, a los 20 minutos. No, mentira, no sé si a los 20 minutos. Pero terminan borrando eso. Los dos terminan borrando ese mensaje.
Claro.
Como arrepintiéndose del control de daño. No sé qué pasó.
Pusieron el control de daño y después lo borraron. Qué raro.
Sí, pero ¿qué pasa? Que cuando pusieron el control de daño, todas las respuestas eran debate y gente puteando y memes de Latinoamérica Unida y pum 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 y mucha gente explicando no entendiste nada, españoles defendiendo a los streamers, latinos diciendo yo miro a Uroni, es mentira que él odia a los latinos. Toda esta mezcolanza que te estoy contando, ¿no? Hasta situaciones un poquito más feas, nivel españoles poniendo el chat, que olor a pobre que hay en el chat.
Sí,
bueno,
obvio.
Se empezó a dar
es lo que siempre pasa
hay gente
cuando generan esa discusión en Twitter.
Y gente que opina y eso. Bueno, eso empezó como a girar en esa espiral. Después cada uno en su vivo como que trata de explicarlo y dan esos argumentos de vuelta del control de daños, pero en este caso en vivo, en el caso de Rubio diciendo,
no.
La verdad es que me dan cuenta que le dio ansiedad viajar y que cuando viajó, que él tuvo un ataque que terminó dejando YouTube por un año, cuando él viaja de Perú a Argentina, que bueno, que él sabe que le van la cara de Marce, es increíble. bueno, toda esta situación. Y Euron hace lo mismo diciendo esto, ¿no? Diciendo, no, yo no voy ni a la velada de Ibai, que es acá nomás. No me da paja ir a Barcelona, me da paja ir al supermercado, no quiero ir. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, hay un chavo que se llama Alex el Capo, que la verdad que le queda bien. Alex, o sea, tipo, su nombre está bien
puesto. O sea, el chavo se hizo un mail en el 2003.
Pero espera, un cacho. Espera, pausa con este, sí, con este relato que es bastante interesante. ¿En ningún momento pidieron disculpas? ¿O reconocieron que se equivocaron? ¿Era solo explicaciones?
No. Sí. A ver, pero ¿qué disculpas? Claro. ¿Qué disculpas? ¿Disculpas? Esas disculpas medio genericosas, ¿viste? De si ofendí a alguien. Para mí son las peores disculpas esas. Si alguien se sintió ofendido, yo pido
disculpas. No, eso no son disculpas. Bueno. Eso es bueno. O sea, no, eso no fue... existe. Mira, hay un video de internet muy conocido de un coaching que se llama Kenji, que lo vi hace bastante tiempo, que es un colombiano japonés, es buenísimo, es un coach. Y en Japón, bueno, puedes poner excusa, vos tenés que decir me equivoqué y me equivoqué, bajás la cabeza y decís no tengo excusas, me equivoqué, punto. Acá los latinos, y acá incluyo también a los europeos porque tienen, digamos, sangre latina, es una cuestión cultural. Si alguien se sintió ofendido, pido disculpas. No existe eso. Vos tenés que pedir disculpas porque realmente lo sentís. Si no es como que... Nada, es muy raro eso. Claro, claro. Es muy raro ese pedido de disculpas.
Igual a los japoneses les hacen pedir disculpas por cualquier boludo de Chahu tampoco. Bueno, pero esa, tiene una cultura. Tengo 6 meses más que vos, disculpate. Y los chabones... Hoy.
Bueno, pero funciona.
Y ya está. No, se suicidan todos los días.
No, está todo controlado. Bueno, pará, lo del pibito este. El pibito este termina que es un medio picantón, así, medio como que hace chistes como acá en este podcast. En un momento, no sé qué tira y tira en vivo, miles de personas. Tira, opina sobre ahora el sí, tema posta, y dice... Sí. No, y aparte bien, los de Latinoamérica no están escribiendo porque están esquivando navajazos. Así que es imposible.
Mientras vos no estabas escribir un chat chasco, esquivando Ale navajazos. Me dio un consejo fantástico que fue... ¿Cuál? Si alguien te dice producir un podcast, decirle
claro.
Que
no. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vos decís? Yo ahora lo que quiero hacer... Ahora, no, esta es la imagen, ¿no? Esta
es la imagen. El producto.
Yo quisiera... O sea, mi opinión tiene dos partes. La primera parte es mi opinión sobre ellos y la segunda es un consejo tipo el niño Sergio. De cobre. Vamos primero con mi opinión. Mi opinión es...
No te importa que no
pase. Más allá de que por la tensión de lo que dijeron, que no me parece, hay una cosa que es ubicarse en la palmera en la que estás. Vos hoy sos un comunicador que tiene miles de personas, miles que te están dando de morfar. Estás comiendo... De la buena voluntad de otras personas que te dan su dinero para que vos puedas comer. Y comés muy bien, tenés cuatriciclo, te alquilás la cancha de la NBA si te sentís gordo, podés pasear un poco por el mundo, tenés la posibilidad de hacer lo que quieras, te mudaste a la montaña para no pagar impuestos, para no... aportar para el hospital de tu vieja, ni siquiera, está todo bien, o sea, la estás haciendo, listo, sos millo, sos grosso, está todo bien. Yo, como una persona que hace contenido, y que la verdad que no junto mucha gente como ellos, la verdad que los admiro. Uno tiene que admirar lo que no puede para mí hacer, yo en este caso no lo he logrado, entonces admiro que ellos sí, pero... Yo creo que la humildad, cuando vos llegás a ese lugar, tiene que ser tan importante, porque... Porque vos estás en un lugar donde ya dejaste de ser nos juntamos con Marce a ver si hacemos un podcast de juego de pelea. Spoiler. Estás en un lugar donde muchos pibitos de cualquier edad te están mirando como un referente. Y ponele que saco lo de Latinoamérica. Lo saco por un momento de la ecuación. Le estás diciendo a la gente, me da paja. Me da paja ir a un premio donde te van a levantar una limusina. No es que vas a ir a Ciudad Juárez, boludín. No vas a estar acá en Ramón Mejía a ver si vas a comprar el pan a Doña Clota, ¿entendés, boludo? Te van a llevar una limusina desde el aeropuerto hasta un hotel 5 estrellas. Te van a dejar ahí, te van a dar media lunita con manteca. Vas a comerte un par de chitos. Vas a estar con todos tus amigos españoles porque te trajeron el entourage. Te vas a cagar de risa del tipo de cambio. Vas a mirarte un par de pelis. Te vas a ir al premio, te van a dar el premio encima, lo vas a ganar vos, porque hiciste el viaje. te lo van a dar y vas a volver a tu casa a ser millonario de la plata que te estaban donando los demás. Entonces, ¿cuál es la paja, boludo?
Es más importante que nunca la unidad como sea ese lugar.
Claro, ¿por qué lo haces en vivo?
Exacto, pero aparte de eso. Pero cuál es el. Ponele que no te guste viajar. Puede pasar. Ahora, ¿por qué no puedes decir, che, chicos, sí, la verdad es que no me gusta viajar, yo voy a ir igual, porque esto? ¿Por qué no lo puedes decir? ¿Por qué tenés que meter la excusa de, ay, está re lejos, es un país de mierda? No sé lo que dijeron.
Pregunta aparte, ¿por qué lo haces en vivo?
Sí, exacto.
¿Por qué lo haces en vivo? Sí. No vas a ir, avisás por privado, che, me da paja ir, y no hago show de esto.
Bueno, porque tienen que generar con el contenido todo el tiempo, tiene que ver un poco con la dinámica.
No, es que se les salió claro. El culo, se les vio el culo, ¿por qué? Porque en vivo dijeron, uy, los Slam van a ser en México. Y recibieron la noticia en vivo, ¿entendés? Entonces claro. su reacción fue real, uy, qué paja ir a México, mirá, su reacción fue real.
Bueno.
Entonces, nada, eso por un lado, ¿no? Mi opinión, que es como, me parece que ahí se equivocaron, tienen que salir a pedir disculpas. Personalmente me encantaría que un par de latinos te dejen de ver para que te duela económicamente, sí. Que es donde más te duele, pero bueno.
No va a pasar igual.
Es un deseo nada más. No va a pasar. Pero bueno, me parece que está bien, hacé lo que quieras. No, hay cosas que me parece la humildad, chicos. La humildad. Y eso me parece que sí. Cuanto más grande sos, ¿no? Más tenés que fijarte lo que haces. Eso va también para todos los medios locales que son muy pelotudos en esto, ¿no? Todos los medios locales hacen la misma forrada. Cuanto más grandes son, más se comportan como nene de 12. Y bueno, chicos, o sea, por ustedes es que somos una verga. Porque si ustedes son los grandes y actúan así, somos una verga todos, ¿entendés? Ustedes son los que le golpean la puerta a las empresas y le ven la caripela esa que te pones con el skincare. Y sos un pelotudo.
La regla de tres simples muy buena.
Y me gustaría dejar la enseñanza del niño de cobre un poco para que vos entiendas, ¿no? También hay que ponerse en la situación y el lugar en donde estás. Es importante la ubicación temporal, física, que te pasa. Había mucha gente diciendo en el chat, diciendo cosas como, y pero si ustedes todo el tiempo están haciendo chistes de que viven en Latinoamérica y no sé qué. No, escúchame, papi, yo te voy a contar una cosita. Yo, en mi casa, hago lo que quiero. O sea, cuando Merca se manda una cagada, digo, qué gata de mierda, hija de puta, no lo hagas.
Y vas a putearte. Ahora, a la gata afuera.
Y me decís qué gata de mierda, te claro. Pongo una trompada exacto. En la boca, ¿entendés? Si yo estoy acá en mi barrio, de Boquita Campeón, que vivo exacto. Acá y me la banco todos los días, y quiero hacer un chiste sobre que el domingo fui a comprar un paquete de papas fritas, y el chabón con el gorro del Capitán Piluso de Boquita Campeón estaba en la puerta y me tiró las papitas. Me río. Ahora, si vos estás acá en Benito Pérez Galdós y me haces un chiste sobre Boquita, te pone una trompada en la boca, ¿entendés? Y así, claro. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Si vos venís un día y no nos conocés y venís y decís, le decís a Choco, Choco, aguante la Xbox, sos un pelotudito, probablemente te comas una trompada en la boca. Hay que entender capas de conocimiento de personas, de situaciones, de lugares. Ubicate, no seas un... Ubicate.
Ahí va Pip.
¿Entendés lo que digo? De la vida. Ubicate. O sea, ubicate.
Es como gracias. Candyman, lo mencionás y vuelve en forma de otra cuenta.
Posta, sí.
Bueno, bien. No sé, chicos, ustedes, ¿qué opinan? Marce, ¿vos qué opinas? Porque vos estás fuera de toda movida, pero violentamente. ¿Qué opinas de lo que
para tío? Mí son todos unos siomes. Para mí son todos unos siomes. Ya está, no. Gran palabra siome, tenía ganas de decirla. Creo que no claro. Se dice mucho. Pero para mí son todos
muy es muy 90 esa palabra. Muy 90.
Pero a ver, va todo de la mano, ¿no? Esta palabra que yo ya detesto con todo mi ser, que es contenido, porque contenido es un frasco de aceitunas, ¿no? Es como que no puedes nombrar ni lo que haces si meto la palabra contenido, que simboliza nos juntamos a perder tiempo. Uh-huh. Pues los streamers son eso, es juntarse a perder tiempo durante una cantidad de horas idiota. O sea, condice todo lo que yo considero que está mal hoy con lo que es el consumo audiovisual, que ya se volvió eso, consumo audiovisual, no es sentarme a mirar una película, sentarme a mirar una serie, sentarme a mirar un documental, aprender de algo, porque streamer tenés, estos tarados que no hacen nada, montón de que no hacen nada, y en el medio hay gente que...
No, ahí va Repi.
Y en el medio hay gente que yo he visto que te analiza una película, va por otro lado. que no son los que levantan esta cosa en pala, con limusina, con gallego, que son todos unos estúpidos. A ver, entendamos que la gente es tarada y que tener plata no es símbolo de éxito. De vuelta, que a alguien le vaya bien económicamente, que sea famoso, no quiere decir ni en pedo que quiera estar en su lugar, que es la envidia del que no llegó. Es como, flaco, sos una forrada con patas. Y su única forma de vivir es ser eso. Porque el momento de tener que hacer algo en serio, se acabó la joda. Y también va de mano con lo que fue la televisión, los talk shows, toda esta gente. Pelotudos en los medios hay desde que existen los medios y de antes. Pues seguramente antes iba la gente a un anfiteatro en Constantinopla a mirar un pelotudo que tampoco hacía nada. Y después tenías al lado que te decía, pero Leo Homero, no, Homero, te has repasado de moda, la concha de tu madre, aguanta el Rubius. Y se acabó la joda. Son todos unos estúpidos y por mí se van todos a la concha de su madre. En 10 años no va a quedar ni uno.
Muy bien, vos le pediste la opinión igual, Ale, así que cae sobre vos todo eso.
Sí, me quedo con lo que dijiste.
Con lo que dijiste al principio de si sos un comunicador tenés una responsabilidad, salvo que no te importe, pero evidentemente les importa. Bueno, les importa porque quedaron mal y porque aparte les debe haber afectado o les puede afectar en porcentaje económicamente, ¿no? Pero me quedo como eso, o sea,
No te olvides que su CV es la cantidad de gente que vieron en vivo en su
exactamente,
vida.
Por eso. Así que nada, me quedo con eso. Con la falta de madurez para darse cuenta de cómo funciona. En medio que están hace tanto tiempo, hay gente que hace años.
No son chicos igual ya,
no son.
Son gente grande, son no, gente grande.
No tiene que ver con la edad. A veces no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la madurez que tiene cada uno. Y acá, evidentemente.
Y ojo, quiero decir una cosa para aquel por ahí dice, no, son unos despistados. Esta situación, un poco el racismo económico latino-europeo, existe en su país, ellos lo conocen. No son boludos. Así como nosotros nos reímos de ciertas cosas y hacemos chistes, ellos hacen lo mismo, pa, ¿eh? No te pienses que allá no se ríen de nosotros, ¿no?
Sí.
Esto funciona así, o sea, a nivel social.
Pero una
uno
cosa
termina...
es lo que pasa en la sociedad y lo que pasa en tu casa y entre la gente, otra cosa es lo que pase vos afuera con
claro,
un montón de gente,
claro.
Lo que comunicás hacia afuera. Ese es el tema. Afecta a un montón de gente, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, nada.
No, poner un comentario para hacer entre ellos tres solos en su casa, digo, bueno, qué sé yo, cada uno sabe.
Me gusta esa especie de diagrama de Venn de qué me puedo reír del otro, porque en Latinoamérica es muy así, pero en Latinoamérica es como, nos bardemos mucho, pero también sabemos hermanarnos bastante.
Nos queremos, sí.
Porque en medio que estamos todos en la misma, es como a todos nos conquistaron los españoles, a todos nos metieron una dictadura de Estados Unidos.
Con algunas excepciones.
Tenemos esas cositas, ¿no? Pero qué sé yo, con los brazucas es lo mismo. Sí. Y te pierde Boca y tengo 20 brazucas ahí en el chat hablándome de Boquita perdió. Yo le digo que es un mono, el otro me dice que es un pobre. Y está todo bien porque a todos nos gusta el fútbol.
Pero es que con los brasileños también nos queremos mucho. ¿Cuántos argentinos van de vacaciones a Brasil? Las pasan re bien y se cagan de risa.
Con los brazucas nos bardeamos, pero después cuando viene un cuando viene un mexicano, vamos los dos contra el mexicano. Y cuando viene un gallego, vamos los tres contra el gallego.
Sí, exactamente. Yo creo que eso se debe demostrar en una situación extrema, ¿entendés? Que bueno, cayeron los aliens. Y los aliens luchan con Estados Unidos, porque Estados Unidos se fue a la B y quiere que los terraformers a Marte. Yo creo que los latinos, ¿entendés? Como que están todos con los cuchis ahí. Dale, vengan, boluditos. Vengan. Sería muy bueno ver tipo un uruguayo, un chileno, un brasileño, todos con cuchillo en la mano peleando de diferentes formas. Onda, el chileno te agarra de atrás, te da taca, 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 taca.
Como
bueno,
es la frase que dice
bueno.
Siempre a nuestros compañeros peruanos, sin polo.
Sin polo y. Sí, afuera y sin polo. Sí. Me encanta. Le damos un saludazo a la gente de Latinoamérica. Me gusta, chicos, Latinoamérica unida.
Totalmente.
Me gusta. Esto al final nos ayuda a unirnos un poco, a entender también un poquito las cosas. Hay que ser. Y yo también quisiera mandarles un mensaje a los locales, a los Twitchers, a los que mueven un montón de gente. Que ojalá que ellos también levanten un poquito el guante. No para pegar, no para pegar, pero sí para llamar la atención de guarda. Guarda, no. Hay que ser cuidadoso para mí hoy en día con lo que uno dice. Más moviendo esa cantidad de personas. Bueno, increíblemente, chicos, ustedes no lo saben, pero este programa va a tratar 100% de videojuegos.
Hasta yo traje juegos. Bueno, eso sí, hasta yo traje juegos. Fíjate cómo viene.
¿Entendés? Claro. 3G, videojuegos. Porque cuando somos 5 es muy fácil hacer boludeces. Empieza a entender. Bueno, cada uno diga una cosa que le tiene miedo. Y empieza Facu. ¿Alguna vez no poder mejorar mi PC? Y jajajaja, nos reímos todos. ¿Entendés? Entonces, nada, es más fácil. Pero cuando somos tricota de. Como esa torta, tres leches. tenemos que hacer videojuegos 100%. Así que nos vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos, si Audacity lo permite, videojuegos.
Justo me agarraron cocinando. Hola, soy Dani Iglesias, ganador de MIG Royal 2021. Las papas tienen que estar cortadas con no más de un centímetro de espesor. Sazonamos con un poquito de historia y una pizca de ficción. Recuerden que el aceite tiene que estar bien caliente. Bueno, vayan poniendo la mesa que se viene Ciencia con Papitas. Un podcast de historia de la ciencia y ciencia de la historia de la cocina de Dealer Choice. Nos vemos dentro de poco.
De videojuegos se trata este programa y como te prometí vamos a hablar de videojuegos porque en este momento está pasando algo muy extraño, que es, estamos, yo creo, ante la puntita, viste cuando ahí te dice te voy a meter la puntita nada más, bueno. Estamos ante la puntita de lo que para mí puede ser el inicio, mirá lo que te voy a decir, Chacu, el inicio de la generación.
Bien.
Esta es mi estimación, un saludo para la Switch, yo considero, digamos, que a nivel juegos, estoy hablando puro a nivel tecnología aplicada a los videojuegos, hablo gráficos, mecánicas, algunas cositas particulares que se pueden o no hacer, nuevos motores, etc. Yo tengo esta consideración, para mí el único juego next gen que existe hasta ahora es el Horizon 2. Ese para mí es el único juego
next-gen. Yo te traigo otro hoy, te traigo otro.
A ver, dale.
Salió el 16 de octubre, Plague Tale Requiem, la segunda parte de Plague Tale. El primer juego tenía que, es más un juego de sigilo, más que de, es de acción, de aventuras. Sería como si fuera un Last of Us, pero con más sigilo y como una mezcla de... ¿cómo se llama este juego de los dos hermanos?
Brothers.
Sí, bueno, es una mezcla. Exacto, es una mezcla entre ese juego a nivel historia, porque es el juego de dos hermanos, y el de Last of Us, digamos, por el sigilo, por tener que escapar de y estar siempre en una situación de vulnerabilidad. Bueno, más o menos eso, claro. Es la historia de Amicia y de Hugo. Hugo es un nene más chiquito que tienen que escapar de la Inquisición durante Francia, en la época medieval. La verdad que está buenísimo, a mí me encantó. Y estuvo en el medio de la plaga, donde estaban las ratas esparciendo la enfermedad por todos lados. Y bueno, hay unos elementos un poco sobrenaturales y demás. La verdad que el primer juego me encantó. Y ahora salió la segunda parte, que está en Game Pass. Ajá, gracias Xbox. Y bueno, más allá de que el juego es más de lo mismo, si vos jugaste el primero, el segundo te va a encantar. La verdad que es más de lo mismo. Continúa un poco la historia, tiene una narrativa muy buena. Pero lo que se ve ese juego... La verdad que es el primer juego en la Xbox que lo pongo, sí. Y digo, esto es un juego de la próxima generación.
Sí, dato importante para entender también, ¿no? Cuando decimos generación, yo me refiero a... Hay un lapso que duran por los componentes, las consolas, donde se conoce que generalmente cuando llega el... Digamos, de hecho, se conoce que cuando llega el final de la generación es donde los desarrolladores, por cuestiones... De acostumbramiento, sí. Etcétera, le sacan más jugo a las, exacto, consolas. O sea, totalmente. Ahí donde se ven, como no, la papa de lo que realmente puede hacer.
Bueno, eso que entonces, lo estoy jugando, bueno, en la Series S. Vos instalaron la X, claro, y claro. Fíjate que tremendo.
De hecho, tremendo. Para, sí, lo para X, no sé si ya salió o va a tener un parche con los filtros RTX.
No, es tremendo. RTX, no sé, igual, la S tiene RTX, pero bueno, obviamente está capado a 30 frames. En algunos juegos, en otros no, ya en algunos juegos desbloquearon el 60. Pero bueno, incluso en la Series S se ve muy, muy, muy bien.
Creo que el año yo considero que no va a terminar con demasiadas sorpresas. No. Yo pienso que God of War va a ser un juego mejor que el anterior. Todos le van a poner 10, pero al final va a ser eso, ¿no?
Bueno, pero lo que pasa con este juego también, es...
Lo terminás y no lo querés jugar.
Es igual que el anterior, el de Playtale.
Chico, lo estás rejugando, sí, mal.
Es más de lo mismo y mejor, mejorando mecánicas, mejorando narrativa.
Seguro,
no está mal.
Es que Sony hace muy bien algo que a mí no me gusta, pero lo hace muy bien, que es no me voy a arriesgar en nada... Y como no está roto, simplemente lo mejora un poquito, sale con Frenis. Y la verdad que generalmente se le da muy bien y digamos en sus juegos termina siendo 10 sobre 10, 20 millones de cosas. O sea,
bueno,
funciona.
Pero es la estrategia de marketing de ellos y el negocio, punto, ya está, funciona. Hace así.
Hace el mismo juego siempre y cambia el skin. ¿Sí?
Exactamente.
Un éxito. Pero bueno, nada, al final me parece que... bueno, por ejemplo, algo que me sucede con algunos juegos, como te digo, me pasa esto con Sony. Como te digo que Horizon para mí es el único juego next gen, te digo que como que lo estoy jugando y me gusta, está bueno, todo se ve chicos, pero es un asco, boludo, es un asco cómo se ve el juego. Pero es como que digo, qué ganas de estar jugando el Vampire Survivors. No sé, boludo, algo que me divierta más, me emociona mucho más el Bayonetta para hablar de algo, ¿no? Me emociona 17.000 veces, sí. Millones de veces más. Es como que le veo como que, chabón, no tenés... Eso es como hermoso, pero no tenés alma.
Modelo de Instagram, alma, el chabón. Juego.
Sos hermoso. Y sos, o sea, y en un punto se vuelve hasta una película increíble y todo, pero bueno, no sé. Dicho esto, para dejar a mis compañeros un poco arrancar con los juegos que trajeron el día de la fecha, simplemente quería decir un poquito, solamente para que ustedes se imaginen qué cerca que estamos de esta situación donde... bueno, el año termina God of War, que para mí no va a ganarle al Elden Ring como juego del año, así que para mí el Elden Ring es prácticamente el juego del año. Un juego que sí es verdad que yo puedo llegar a votar como juego del año y no quiero mentir, es el Callisto Protocol.
Sí, señor.
O sea, por los videos que estoy viendo, por como a mí me gustan los juegos.
¿Cuándo sale? Es en diciembre, ¿no?
Ahora en diciembre. Sí, no sé. A ver, dame un segundo.
Estamos grabando 29 de octubre para la gente, ¿eh?
Sí, por sí, eso, sí. Pero.
Sale el 2 de diciembre.
Por eso dije, salía en diciembre, por eso.
2 de diciembre. Yo ya me lo compré en Steam, que en un momento estuvo medio como raro y lo vendían como 1500 pesos y me lo compré ese día.
Ahora ya está 5 lucas.
La versión. Sí, ahora estaba carísimo.
Lo de EA con el Calisto es increíble, ¿eh? Porque demuestra la.
Lo demuestran
todos los días. Se levanta, sale de la cama EA y es una pija en forma de empresa.
Sí,
pero lo que hizo con esto es espectacular. Porque
no será al revés, bueno, Marce.
Compramos el estudio. Compramos el estudio, hagan los juegos. Los cagamos, le cerramos el estudio. El estudio se abre su propio estudio para revivir su jueguito.
Y ahora hacemos un remake del
los
otro.
Los hijos de puta hacen el remake del uno, del estudio que cerrate, del juego que supuestamente no quería.
Es tremendo. Es la historia. No tiene remate.
De mierda.
Lo del remake me pareció muy mala leche, sí. Me pareció muy mala leche. O sea, fue como que dije, ¿tanto vas a mostrarme que sos un hijo de puta?
Ah, y los pedorristas contentísimos. Volvió el coso.
O sea... A ese nivel de hijo de puta vas a ser. A ese nivel de hijo de puta. Igual algo que me gusta es. Me sacás la remake. Sí, te la juego por ahí para echar las pelotas. No te haga pagar ni en pedo. Pero te quiero decir una cosa. El Calisto se ve como que te va a romper el culo.
Sí, totalmente.
Sí.
Porque es algo nuevo.
Se ve como que te. Y si
porque es algo
te rompe
nuevo.
El culo, papito.
Y sabes lo que más bronca me da. O sea, que se ve espectacular la remake del Dead Space.
Sí, sí, también.
Se ve espectacular.
Se ve espectacular. Me da una bronca.
No. ¿Podés tirar una? No. Podés tirar una que desde que salís de la nave con Isaac podés ya volar.
Sí.
Nada, está.
Dice
está
que, awesome. Que se puede explorar toda la nave, tiene un par de cositas, pero.
Es que lo tenían, claro, ¿entendés? Es que lo tenían. Es que claro. Lo tenían, es obvio que lo tenían. Pero que estaban esperando, y cuando anunciaron el Callisto Protocol dijeron es ahora.
Claro, y lo podemos sacar antes.
No, sale en enero.
Pero me gusta que.
El Dead Space, la remake, creo.
No. Cuidado que el combate del Calisto se ve piola, como que esquivás.
27 de enero sale la remake del Dead Space.
Les tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas. Así que yo creo que el Calisto puede ser mi juego del año, Ya lo quiero anunciar ahora.
Puede ser.
Bueno. Dicho esto, durante solo para los primeros 3 meses, durante enero, el One Piece Odyssey, que para mí puede llegar a ser el primer.
Uy, sí, boludo. One Piece, sí.
Que realmente me la sube mucho. Me la sube mucho. Ojalá
¿viste
que
el último tráiler?
No pase algo mal. No vi el último tráiler.
Ya está, señor juez, no hay dudas. Es el juego de One Piece.
Perfecto, me encanta. Uy, me la sube mucho, mira eso. Bueno, sí, basta.
No sabés qué hacer, no. JRPG por turnos, campeón. Es la fórmula ganadora.
No vas a decir nada que estamos a 10 días del GOTY.
¿De qué GOTY?
Del GOTY azul.
En enero sale el Fire Emblem Engage.
Vamos, la Engage.
En enero sale el Forspoken, que yo lo espero, no entiendo por qué, porque estoy seguro va a estar roto y va a ser una verga.
¿Cuál era el Forspoken?
Es el que se ve como de rol, tipo es Square Enix, se ve todo fachero, como una mina que todo el tiempo tira poderes elementales.
Ah, sí, sí, mega, ya sé. Final Fantasy. Ese sale exclusivo para Sony, para PlayStation, digamos, en consola.
Y para PC también, ¿no?
Sí. Claro, sí, sí, es console exclusive de Sony. Sí, sí. Y después sale para PC y creo que en un año sale para todo lo demás.
Sí, quería mencionar que... Bueno, en febrero sale Harry Potter, que le tengo unas ganas increíbles. Por alguna razón el Dead Island 2 sale.
Viste cómo salteó, viste, no dijo más nada, pero en 10 días sale el GOTY. Sale el Sonic.
Es que ya sabe. En febrero, ya sabe que Like a Dragon Ishin. Che, boludo, en enero, en febrero, Like a Dragon Ishin.
Sí. ¿Cómo para qué? ¿Para todo? ¿Menos para Switch?
Para ¿viste? Todo. Para todo menos para Switch. Bueno, el Son of the Forest sale en febrero. Yo tengo ganas. Yo tengo ganas. El Octopath Traveler 2.
Octopath Traveler 2, sí. La verdad espero que mejoren. Pasa que el combate del Octopath es increíble. Es uno de los combates más divertidos. Que hemos visto, pero las historias son malas, boludo, y no se conectan. Y es como.
Bueno, y pará, y solo para decirles, ¿no? En marzo ya sale el Wolong, el tipo la remake del Resident Evil 4, o sea. Los primeros tres meses del año es una locura.
El remake del Resident Evil 4, boludo, se ve increíble.
No, me hizo. ¿Sabes por qué me hizo enojar? Porque es como que yo soy team. No sé, vamos a ver.
Hagan el code Verónica. Pero después te muestran el 4 y estás.
Cuando la veo digo, qué necesario que hayan hecho esto, Sí,
es que era innecesario. Lo que pasa es que es un juego que jugó todo el mundo, el 4. Era lógico que tenían que hacer una remake del 4. Y te digo, creo que vayan a hacer la del Code Verónica. No creo que la vayan a hacer.
Es que el Code Verónica es increíble, no la pueden no hacer. No
hay un grupo de fans que lo están haciendo. Está haciendo un laburo de la puta madre. Dentro de poco sale.
No la pueden no hacer.
Bueno, el remake del 2 también había arrancado como el juego este que estaban haciendo los fans. Que después los terminaron invitando al proyecto, creo. Para lo que fue el remake del 2. Y de ahí no pararon más.
Me suena que sí, Me suena algo
así. No, acá hay un grupo de fans que está haciendo con Unity la remake del Code Verónica y le está quedando espectacular, boludo.
Bueno, chicos, díganme qué andan jugando, qué cosas le quieren contar a la gente de videojuegos.
¿Arrancás vos, Chahu?
Sí, bueno. Cierro un poco con el Plague Tale 2.
Dale. Me interesa porque lo quiero jugar. ¿Lo terminaste?
No. Le metí 3 horas. Todavía no lo terminé porque obviamente lo estoy jugando. Salió hace 5 o 6 días el juego. Sí. Y la verdad es que si te gustó el primero, para los que jugaron el primero, bueno, jugate el segundo porque la verdad que está buenísimo. Como decía recién Alex, es más de lo mismo, pero mejor. Con mecánicas más pulidas, con mejor narrativa, con unos gráficos tremendos, así que nada.
¿Dónde está el core del juego? ¿Está en la historia, en la mecánica?
En la narrativa y en las mecánicas de sigilo.
La narrativa.
Sí. No es un juego, digamos, tipo Uncharted que vas a los tiros. Tenés que ir de a poquito, escondiéndote, tirando una...
Pensándola un
poquito. Sí, para poder esconderte, distraer a los enemigos y poder escapar. Está muy bueno. Y bueno, resolución de puzzles del escenario, ¿no? Que eso también es parte de todo. Pero sí, yo lo recomiendo, por lo menos por lo que estuve jugando. Está muy igual al primero y con mecánicas más pulidas. Si te gustan así los juegos de sigilo y te gustan las historias, como generalmente pasa con estos juegos, la verdad que la rompe. Y hay un poquito de algo de sobrenatural en el medio, ¿no? Porque el pibe puede controlar a las ratas. Es una cosa interesante.
Medio flautista de James.
Exactamente, sí.
A mí lo que me da bronca es que este juego salió directo para Game Pass, que me parece fantástico, pero el 1 sigue siendo un juego pago. Es como, me hubiera gustado mucho que lo hubieran dado. Es que, si sabías que iba a salir
es
así,
que antes estaba.
Mirámelo,
estaba.
6 meses antes.
Sí, no es que estaba, yo lo jugué porque estaba
desde
en el Game
Pass.
Desde
que yo me compré la Xbox, sí. No estuvo.
No, por eso, pero sí, yo lo jugué. Lo jugué a mediados de este año, de hecho. Creo que en mayo, junio.
Igual vale sí, nada,
sí,
¿no?
Sí,
vale
nada. Es muy bueno.
Sí, está menos 2 lucas.
Pero bueno, y otro juego que jugué también, no sé si ustedes lo jugaron, es el Scorn. Estuve dando.
Sí, yo jugué. Lo bastante. Jugué 3 horitas.
A ver, primero, ¿cómo arranqué?
Mirá quién llegó.
A ver,
¡Buen día!
Buenas.
¿Qué haces, Nico? Decime que estás grabando.
Se escucha el teclado, boludo. Lo está poniendo recién.
Bueno, chicos, esto es completamente ridículo, ¿no? Dale, chicos, seguí hasta aquí. Ahora sí. ¡Hola, Nicolás! ¿Cómo andas?
¡Hola!
Acá si no grabás no existís, Nico. No existís.
Ya lo sé, recién me despierto, perdón.
Le va a encantar a Facu meterte en este momento.
Bueno, pero sabe que a partir de este momento llega Nico, así que ya está.
Facu no puede decir nada porque se quedó dormido, chavo. Facu tiene que decir todo que sí. Yo quiero ahora, invito a alguien porque sí para que venga. No le doy la grabación y lo tiene que sacar igual, Facu.
Sí, es verdad, es verdad.
Bueno, Nico, ¿cómo andás, boludo? Para la gente que te extraña, Nicolás, que hablarle a la gente, a tu público.
Acá andamos, mirá, te voy a comentar un poquito la historia. Yo me quedé muy precisamente dormido, pero yo tengo una excusa que es salir a las 5 y media de la mañana del trabajo. Ah, no como Facu, que seguramente se estaba haciendo la cusca ahí, como loco.
Probablemente estaba haciendo la cusca, sí, probablemente.
Y así pasa.
¿Ustedes cómo andan? Bien, bien, acá estamos grabando un programa 100% de videojuegos. Hoy no hay jodita, nada, es todo 100%. Y Chaco nos estaba contando lo que viene jugando y nos estaba contando el Plague Tale.
Plague Tale Requiem.
Sí. Requiem, sí.
Excelente. Bueno, y ahora estábamos hablando del Scorn. Que
el Scorn, cierto. Vamos a hablar del Scorn, Nico.
Me interesa. Sí.
Me pasó algo raro. Te explico, con el Nico.
Scone es un bocadito que comen los ingleses con el té.
No, no es un scone. No es un scone.
Igual de inocuo que este juego de mierda.
No, ¿no te gustó el scone?
Es pues una basura.
¿No? No, Chahu, ¿qué es esa pregunta? El único que le puede gustar es a vos y a Facu Keller. ¿Qué me está diciendo?
No, que me pasó algo raro con el scone.
Chicos, yo opino lo mismo del día que lo vi. Lo dejo hablar a Chahu. Lo vi y dije. Es un caminar simulator para la gente que se siente en el high tower ground de la vida, que te quiere mostrar que la estética y el arte, los videojuegos y tus dos huevos. Malísimo.
Bueno, es un caminar y ver qué onda, eso es lo que decís vos.
Yo digo que es. No, es un caminate, mi puzzle game elevado artísticamente. Para que te comas el viaje de. No, papito.
Voy a bajar una frase. Una frase que ya la conoces. Que la mencionó un personaje realmente increíble del universo de periodistas de videojuegos de este país. Que es: no es para todos. ¿No? No es para todos. Claramente no es para todos. El juego es un juego de exploración. ¿Sí? De exploración y puzzles. Punto. Y tiene algunos elementos de disparos y algunos elementos para eludir a los enemigos. No es un shooter. Y sí, te cuestan la primera hora, si no le metes huevo, te cuesta. Pero una vez que entraste y que entendiste un poco cómo es ese mundo, el juego te atrapa. A mí me pasó, pero tuve una hora y media dando vuelta con el puzzle y qué sé yo. Pero a mí me terminó gustando. A mí me gustó. ¿Por qué? Porque entré un poco en esa onda, porque entendí cómo era la mecánica para cargar la vida, para cargar esto, y cómo eludir a los enemigos, cómo ir a un lugar, ves que hay un enemigo, te vas para atrás, te fijas qué hace, cuando se fue, seguís. A mí me gustó, me gusta la estética, pero no es un shooter, definitivamente no. O sea, es un juego de exploración con puzzles. El que estaba buscando otra cosa, lamentablemente sí. Y entiendo que pueda ser aburrido. Si no le pones garra a la primera hora y media, a dos, sí.
De un juego que dura 5. Se hallan a la puta que lo
no, parió. Pero es que una vez que le encontrás la vuelta, lo terminás disfrutando el juego. Y terminás disfrutando todo lo que es la estética y todo lo que trae. A mí me terminó gustando el juego. Pero bueno, nada, entiendo. Vuelvo a repetir.
La pasé como el culo.
Yo la pasé como el culo.
La pasé como el culo. A ver, entré y dije...
Las horas son durísimas.
Este juego es el Myst.
No.
Este juego es el mismo. Sí, ¿cómo que no es el mismo tipo de juego? Es caminar, hacer un par de puzzles, te explico una chota, le agregaron un par de cositas tipo la amnesia, pero el estilo de juego
puede ser, sí.
Lo introdujo al Myst.
Sí, puede ser.
El tema es que el Myst pasó hace 25 años y en el medio hubieron juegos, de hecho bastante recientes, que replican este juego de formas infinitamente más interesantes que el Scorn. Porque había salido el... ¿Cómo se llama? El The Witness. Que era muchísimo más que este juego. Había salido el Talos... ¿Cómo era? El Talos...
Protocol.
No. El Talos Principle. Que era lo mismo y mejor que este juego. Este juego, la verdad, se colgó de las tetas de... Mirá, se parece a Geiger. Que hasta también es un stretch. bastante zarpado, porque el arte de Geiger y este juego es, se complementan de una forma totalmente superficial. Mm. Ni siquiera es que dijeron, vamos a hacer un tributo a Geiger en la obra, la sexualidad que maneja, el terror sublime. No. Mirá, sí, se sí, parece sí, como al, ese frame de Alien. Fin. Y no fue más allá de eso. Así que ya, desde juego y desde arte, no, para mí no, no hay no, forma
yo,
de que esté.
Yo creo que,
esté
yo creo bien que este falla juego en cómo te presenta, digamos, el
perdón, inicio. Y sale 3.000 pesos en Steam.
Es como que no. Falla un poco en eso. Te deja muy solo, no tiene un handholding, ¿viste? Ahí, que te más o menos que te lleve. Y eso te cuesta. Pero una vez que entraste en el universo del juego, a mí me llamó, me gustó.
Ay, la gráfica es horrible. Bueno. Gráficamente el juego es horrible. Se ve peor que cosa. Que
para mí también.
Que el Jericho. ¿Te acuerdas del Jericho? Juegazo.
Para mí también.
Mejor que te
juegazo el Jericho. Juegazo el Jericho. Juegazo el Jericho.
Cliff Baker.
Juegazo el Jericho.
Cliff Baker. No.
Y la serie también se llama Jericho, buenísimo.
Bueno, y voy a cerrar con una aventura gráfica. Como para hacer. Claro, si yo les digo. Bien chaju, ¿no? Si yo les digo años 80, ¿sí? Música de los 80, pixel art.
Pienso en chaju yo.
Y si les digo. Bueno, todo eso podríamos hablar de. Lo podemos resumir como Stranger Things, ¿no? O sea, algo una mística con criaturas extrañas y demás. Y si además les digo que es un juego argentino, ¿qué me van a decir ustedes? Bueno, no, justamente, es como si fuera, hay una compañía argentina que se llama Epic Llama, que sacó esta semana una aventura gráfica que se llama Unusual Findings, o sea, descubrimientos inusuales, de ahí a Stranger Things, estás a esto, sí, es como si fuera la aventura gráfica de Stranger Things, es maravillosa, chicos.
Que ya salió.
Es maravillosa, lo estuve jugando, tiene música de los 80, tiene toda la onda, pixel art. Es un grupo de tres pibes, tres adolescentes en los 80 que se juntan en la casa de uno para ver televisor por cable pirata, típico de la época, y captan una transmisión de una nave espacial de un alien que choca cerca de donde están ellos, y la cuestión es que el alien escapa del plato volador y empieza a asesinar gente en el vecindario, y vos tenés que andar descubriendo y avisando a la gente de que el alien está suelto y va a empezar a y está matando gente en plenos 80 con toda la estética y la onda, ¿no? O sea, vas al videoclub y está el póster de Conan el Bárbaro, de Retorno del Jedi. La verdad es buenísimo, buenísimo.
Estoy viendo un par de fotos y en el videoclub se llama Emerald Sword como el disco y canción de Rhapsody. Videobuster se llama el videoclub. Sí. Che, se ve bastante bien de
está
hecho,
buenísimo. Y está, creo que.
O sea, gráficamente es muy bueno. Sí. Para aventura gráfica clásica. Y el cover art me encanta,
No, es maravilloso. Es maravilloso.
Sí, lo voy a jugar.
Es como la aventura gráfica que nunca se hizo de Stranger Things. Y encima es un juego argentino. Así que, gente, apoyarlo, a comprarlo y a disfrutarlo. Yo lo recomiendo. Sí,
ya lo bajo para
la semana. Unusual Findings se llama.
Pero bajarlo para la Switch no es apoyarlo.
Ellos nunca apoyaron.
No, yo lo compré en Steam, creo que está una luca, boludo. No, chicos, no. Vamos. Mil pesos en Steam.
Ah, mentira, me apoyan aunque no quieran porque impuestos. sí, 1.000 pesos.
¿Qué? No, bueno, es un montón.
Lo bueno es que lo dijo él, porque yo lo tenía ahí en la puntita montón, de la
es
lengua.
Es un montón, chicos.
Pero
bueno,
forma
okay,
de podcast,
bien.
Man.
Ah, está bien,
Mars. Hijo de puta. Pero bueno, mis tres recomendaciones o mis tres experiencias, y bueno, los escucho a ustedes.
Marce, vas vos.
Bueno, yo voy a hablarles de ningún juego argentino. Estuve jugando una cantidad de cosas estúpidas. Primero que nada voy a decir que me mandé a hacer un arcade.
Corta eso, chabón, ¿cómo bien, la rompió Marce, eso? Bien. ¿Cómo va eso?
No sé por qué tardé tanto. Pero fue una conjunción.
No, pero ¿sabes lo que me gusta? ¿Sabes lo que me gusta? El tamaño. Porque no es el tamaño de los arcades grandes. Es un tamaño espectacular. Mediano.
That's what she said.
Bueno, por eso te digo, pero no es lo mismo. Por eso te traes un arcade. Tenés la imagen del arcade enorme que te ocupa medio living. No. Este es re tranqui el tamaño. Y está re lindo.
Sí, sí. Es un tamaño un poquito más alto que Alex, nada más.
Un poquito más alto que Alex.
Digamos. Yo tengo dos mejores amigos desde los 6 años, que uno ya lo conocen, que es Martín, Men, que ya lo hemos tenido acá en el programa, y el otro es Mato, que no lo conocen ni lo van a conocer nunca. Pero bueno, Mato es un genio de la fucking informática, es ingeniero de software. Y aparte es mi antítesis, ¿viste? A él le encanta laburar. Él está todo el tiempo laburando, le gusta cosas que hacer. Y es un tipito con otro amigo, se pusieron a restaurar una máquina de Pump It Up original. Bien. Para dejarla original, todo, venderla. Hoy por hoy está saliendo 1,500,000 pesos la máquina que armó. Porque salen eso, las máquinas de Pump, chicos, y se fue toda la pija. Y arrancó con la idea de hacer arcades customizados, poner un local que le sirva de taller, que esto que el otro. Y estaba en esa. Y el otro día fui a comprar ropa con mi mujer, por Flores, que hay un local de pilcha de diseño. Me compré una remera de Evangelion, que tiene un arcade. Ahí, para que boludees mientras la bruja mira, ¿viste? Como diría algo en Polémica del Bar. Y claro, y me puse a jugar un Garou, me puse a jugar un Marvel vs. Street Fighter y dije, che, sale. Y nos juntamos acá en casa, pues nosotros cada dos semanas, cada tres semanas nos juntamos acá en mi casa a jugar videojuegos de pelea. De hace 20 y pico de años. Y le digo, boludo, haceme uno. Chata, haceme uno. Y nos empezamos a fijar acá dónde entra. No, pero si sacás la puerta, mi mujer, ¿qué vas a sacar la puerta, tarado? Y bueno, quedó hoy en 10 días, Mato me armó un arcade. Y Martín también se está haciendo uno. Así que estamos.
Sí, ¿cuánto fue la inversión total?
Mi inversión no cuenta porque es precio de boot, precio de amigo, claro, precio de componentes sobrantes. Pero más o menos, algo más parecido a lo que tengo yo y 120 lucas al día de hoy.
Sí, con claro, le estaba calculando algo de eso, sí.
Sí, que levanta hasta lo que son las placas Naomi de Sega, digamos, un sol. O sea, para emular una Dreamcast va.
Claro.
Hasta emular una Dreamcast va tranquilísimamente esto. Yo le puse 6 botones, coso. Mato no hace cosas genéricas. Aprovecho para pasar el chivo si me quieren preguntar aparte.
Hoy.
No hace cosas genéricas, hace laburo 100% personalizado.
Claro.
Así que tipo, che, ¿cuánto me sale un arcade? La respuesta de Mato va a ser siempre, ¿qué querés vos?
Claro.
¿Qué querés vos? ¿Qué colores querés vos? ¿Le vas a poner lámina? ¿Le vas a poner? ¿Qué le vas a hacer? Todo eso lo hablas
con él. ¿Y adentro, qué le metiste? ¿Una PC o una...?
Adentro tiene una notebook. Bien. Y la pantalla estoy usando un monitor Dell 4.3 del año del culo.
Claro.
Porque yo le quería meter uno de tubo.
¿Y qué te disponibiliza? ¿Qué te disponibiliza los USB y los VGA como para que vos conectes la PC esa al arcade?
Exactamente. Todo amurado adentro. Claro. Aparte el sonido es una bestialidad, suena a lo loco. Así que bueno, estuve jugando primero que nada muchísimas cosas de arcade. Estoy... Pero en mentalidad de una ficha.
Claro.
En mentalidad de una ficha. De volverme bueno como era antes. Así que estoy jugando al Bubble, estoy jugando al Wonder Boy. Estoy queriendo pasarme el Mortal Kombat 1 con una ficha. La puta madre, cómo me es cuesta difícil, volver a esto. Es todo lo que sea la saga versus de Capcom, Street Fighter 3. Estoy jugando todos los all time goodies. Los estoy viciando. Mi germo está recopada con el Elevator Action.
Es buenísimo.
El Elevator Action 2 es increíble. Sí. Búsquenlo.
¿Qué es el Returns o el 2? Porque hay uno que es el Returns.
Llamate el Elevator Action 2. No sé si se llamará igual.
No, el Returns es medio animesco. Está bueno igual.
Ah, lo voy a buscar igual.
De Victor Action Returns, buscalo porque es reanime, animé mal.
Venga todo eso. Sí, le puedes mandar todos los emuladores al mundo, pero para que ya lo juego de Sega si lo tengo en todas las más consolas. No, lo entiendo, maté lo más arcade posible. Y si no me lo levanta el arcade, lo tiro por las drinkas.
Claro.
No me levanta el libro tenis, listo, se lo tiro por las drinkas, me chupo un huevo. Así que bueno, arcadosos. Estuve jugando aparte Shovel Knight Dig, que es el nuevo juego de Shovel Knight, que es un roguelike. Es jodido el hijo de puta. Se ve muy bien por empezar. O sea, se ve muy bien. Si el Shovel Knight 1 se veía como un juego de 8 bits, este se ve como uno de 32, pero de la Game Boy Advance. Tiene ese estilo visual muy hermoso, pero no pixel bruto, ¿viste? Está todo muy, muy bien redondeadito. Se ve hermosísimo. La particularidad que tiene es que es un roguelite vertical. Porque todas las pantallas están hechas para que vos vayas cavando y vayas siempre bajando piso, bajando piso, bajando piso, bajando piso. No es nada fácil el hijo de puta, me viene costando bastante. No lo pude pasar todavía, como los roguelites tienen esta cosa de que jugalo hasta que te vuelvas god. Y el progreso es muy poco sentido. Me acostumbré mucho al Hades, que para mí es uno de los mejores juegos que juego en mi vida. Y al no tener este progreso es como la... Concha mi madre, por esto no juego roguelikes, pero por esto me gusta Shovel Knight también. Es como tiene todo lo que no me gusta de un género con todo lo que me encanta de otro y estoy en el medio intentando pasarlo, pero me cuesta engancharme para darle más murra que debería darle para volverme mejor en el juego. Por el momento está exclusivo en
PC. ¿Está bueno?
Está bueno, sí. Está bueno, okay. Está bueno. Y tiene todo el humor de Shovel Knight, tiene toda la música de Shovel Knight, tiene los jefes clásicos revisionados. Tenés llaves para abrir puertas, podés comprar los ítems en el medio del juego. Pasa que es muy jodido. Cuando vos perdés, vos te llevás un porcentaje de la guita que hiciste en el run para comprar cosas afuera. El tema es que comprar cosas afuera hay pocos permanentes. O sea, permanente es comprarte un bolsillo más para poder carrear un ítem más en el dungeon. Y después podés comprar qué accesorios querés que te aparezcan quizás en tu run. Pero por eso, si... No es que volvés mucho más papeado a la próxima. Ni siquiera podés subir tu barra de vida fuera del dungeon. Es siempre in-game todo. Que son las cosas que a mí me sacan del género. Pero bueno, estoy piloteándola. Está solo para Steam y solo para Switch. Está 300 pesos. Está 279 en Steam y creo que en Switch estaba... No sé, pues no lo encontré. Pero bueno, está para esas dos plataformas. Seguramente después llegue para las PlayStations y Xboxes del mercado. Otro juego que está solo en Steam y solo en las Xboxes del mercado es el Project Wingman, que es un juego que había salido en Kickstarter, que había publicado Humble Games, hecho por un estudio diminuto. Creo que al principio del desarrollo era un chabón solo y el compositor. Esto básicamente es un Ace Combat, pero que no se llama Ace Combat. Ese es el juego. Es un Ace Combat que no es okay. Un Ace Combat. Lo único que le faltan son videos, que por el tema de cómo se desarrolla por... ¿cómo se llama esto? Por Kickstarter no llegaron a la guita necesaria para meterle video del juego, así que toda la historia está contada en los briefing y debriefing de las misiones, más lo que pase in-game. Está muy bien planteado, o sea, conocen muy bien sobre lo que se querían basar y el público que le apuntaban. Es la historia sobre dos facciones que toman el control, o sea, una invasión que toma el control de un territorio... ¿cómo se llama esto, Chajo, vos que sabes tanto? Cuando un país está metido dentro de otro.
Cuando un país está dentro, me metió de otro. Es una ocupación.
Sí. No es ilegal. O sea, tengo un estado, pero este estado está dentro de... ¿qué es? De Francia, tiene algunos estados que están dentro de España, pero son parte francesa.
Puede ser un principado.
Bueno, algo así. Se pudre en medio de uno de estos lugares de mierda. Y contratan a tu flota, que es una flota de pilotos mercenarios, para que pacifiquen el área. Y a mitad del juego pasa algo que es como, bueno, no, por más que seamos mercenarios no podemos hacernos tanto los boludos con esto. Está muy bien, la cantidad de aviones es no menor. Los aviones tienen diferentes tipos de armas que puedes llevar. Tiene todo el tema de las cámaras, que lo puedes llevar desde el cockpit, desde afuera, desde bien primera persona. La música es increíble, es una de las mejores bandas de sonido que escuché este año, aunque el juego sea del año pasado. Así que, si te gusta Ace Combat, metele. Si nunca jugaste uno, metele este juego. Porque no es tan complicado. Por ahí se queda corto en variedad de misiones. Es siempre, vola acá, rompe todo, andate a tu casa. Pero los enemigos están bien hechos. La inteligencia artificial, cuando te aparece el escuadrón enemigo, está buena. Te hace sentir que estás peleando contra un jefe, por así decirlo. En un formato que por ahí no es tan amigable. El juego estaba en Game Pass, pero cuando sale este programa va a haberlo dejado de estar. Pero de cualquier forma en Xbox sale solamente 360 pesos. Y en Steam sale 280 mangos.
Realito.
Es ridículo no jugar esto. Estuve jugando Soul Calibur 6. Juegazo de pelea de Namco que está desde las épocas de la PlayStation 1. Lo venía jugando bastante porque se lo compró Julio, un amigo mío con el que también siempre jugamos juego de pelea. Y siempre lo trae a casa y fue como, bueno, dejá de traerlo, me lo compro. Porque aparte fue como el mago del Soul Calibur. Estábamos jugando... no me acuerdo qué pija. Y digo, pará, a ver cuánto está tú. Entro y estaba 80% de oferta. Me lo compré a 300 pesos. Y le estuvimos dando. Vuelve a las dos semanas. Entro tú, que está de oferta el Season Pass 1. Está 2B de invitada del Nier Automata. Pum, venga todo.
Soul Calibur, ¿todo esto dónde?
En la Xbox. Sí, está baratísimo. Baratísimo. 380 mango versus 60 dólares. No hay vuelta
que dar. Solo digo que esas cosas pasan.
Qué pelotudo que sos, boludo. ¿Qué te...
Solo digo que esas cosas pasan en Xbox. Solo digo que esas cosas pasan en Xbox.
Y tienes razón. Sí. Yo la Xbox la tengo llena de juegos de pelea.
Exactamente.
Me compré una cantidad de juegos de pelea estúpida. Me compré el Marvel vs. Capcom en Infinity porque estaba a 200 mangos. Después los juegos. Pero me lo compré. Así que Soul Calibur con la Season Pass 1 por 500 mangos saqué. Y le estoy dando porque lo había jugado mucho, pero en Versus. Ahora lo estoy jugando en modo single player. Y si bien no volvieron las Crónicas de la Espada, que era el mejor modo de la historia del Soul Calibur 3, la cantidad de cosas para hacer jugando de a uno es increíble. Soul Calibur 6, que tiene invitado a Geralt de Rivia, por si se habían olvidado, es un retelling de todo lo que es la historia de Soul Calibur directamente. Englobaron todo. El 5 hicieron algo que el juego estaba buenísimo, pero la historia era una verga, porque dijeron, no, esta es la generación futura de... No le importa a nadie. ¿Me escuchaste, Mortal Kombat? No le importa a nadie la generación futura de tus luchadores de pelea. Poneme a los pibes clásicos que estoy jugando hace 25 años. Gracias. Poneme a Taki y poneme a Sofitía. No seas pelotudo. Este juego hizo todo lo que yo les dije en el anterior, porque cuando me escuchan a mí pasan cosas mágicas. Y dijeron, vamos a contar toda la historia de Soul Calibur hasta ahora desde acá. Le metemos los retelling que pasaron durante toda la historia, le metemos los personajes nuevos como que siempre ya estuvieron desde ahí. Está muy bien hecha, tenés un modo de historia por cada personaje. Son una cantidad de personajes terribles, son como 30 PJs. Más el modo historia particular para el custom, que eso no estuvo nunca desde las Crónicas de la Espada. Sí, está bien, sigue siendo un mano a mano aburrido, pero volvió algo más. La cantidad de customización es tremenda. Una cosa muy buena que puedes hacer, aparte de los personajes custom, es customizar totalmente a los personajes ya del juego. O sea, puedo decir, no, quiero que Taki se vea como destructor de las tortugas ninjas. Listo, hacéselo y se lo guardás como un traje alternativo, no pasa nada. Así con todos los personajes del juego, más la cantidad de slots que puedes hacer, más que los podés subir a internet, más que podés pelear online, está todo espectacular. Soul Calibur 6 como juego de pelea hace todo bien, el sistema de parry es fantástico, salvo que puedes parrear el agarre, lo cual me desequilibra mentalmente mi forma de pelear. Las especiales están re bien metidas, se ve muy bien, pero no se ve tan bien como Tekken. Tekken se ve estúpidamente mejor que este juego, se nota a las prioridades de Namco muchísimo en eso. Pero que se vea no tan bien, también te ayuda a que los custom se vean más como parte del juego. Es como, no queda esa brecha entre
no quedes ubicado.
Claro, que el personaje oficial se ve de la concha de tu madre y vos te hiciste a Pepsi Man y se ve como el culo. No, vos te haces a Pepsi Man y Pepsi Man se ve increíble. Así que todo está muy bien, la música es un despelote. La música de Soul Calibur siempre fue un despelote, acá se enganchan de que sea más despelote todavía. Y te meten para escuchar todos los soundtracks de los 6 juegos anteriores. Es una locura. No, es el mejor Soul Calibur que hay desde el 3. Lo recomiendo muchísimo. Está en todas las plataformas menos en Switch. Es un gran juego de pelea también para iniciarse, porque al ser juego de pelea 3D de espadas, de armas, tiene conceptos que vas a llevar a otros juegos, ¿no? Como dónde agacharte, dónde meterte, sin tener la necesidad de aprenderte todos los combos del PJ, de hacerte infinitos, nada. Es un tema de ubicación, es un tema de visual. Es muy bueno para aprender reflejos. Es un gran juego de pelea para iniciarte. Y cuando lo aprendes a jugar es increíble. Cuando ves los torneos de Evo, lo que hace la gente es una locura. ¡Ah! Y arranqué el Bayonetta 3 y es el
GOTY. Uy.
Y es el GOTY, chau. Y es el GOTY, chau. Me encanta. Uy, me había olvidado que este año todavía falta el Evil West, amigo, que yo le tengo todas las ganas.
Le tengo todas las ganas. No voy a pagarlo.
Qué loco que vos lo... O sea, ves lo que va a salir, ¿no? Y de repente la nada dice Pokémon Scarlet and Violet y no me puede chupar un huevo, ¿no? Qué loco. Cuando antes era una cosa que me movía mal y es como lo tenés acá y... Lo siento como, sale eso. Que no.
Es que yo tengo una cantidad de juegos bajados que no sé cuándo chota los voy a jugar. Es como, lo quiero hablar este año, pues es un juego de este año. Y es como, mira, man, no tengo tiempo. Tengo bajado el Diophil Chronicle, que se ve increíble, le tengo las re ganas. ¿Cuándo juego este RPG? No sé. Tengo bajado el Mario & Rabbids. ¿Cuándo juego este juego que se ve increíble? No sé. Yo lo único
que sé, pero es que ojo, que Mario & Rabbids tiene unas notas muy buenas. Parece que está excelente el juego.
A mí el 1 me había encantado, sí. Así que este también.
Este tiene más, ganas, pero este tiene más libertad de movimientos, por lo que leí.
Yo lo único que sé es que tengo 5 días para terminar el Bayonetta. No, antes que salga el XCOM.
Pero bueno, versión los putos de Casanova.
Buah, versión divertido.
Versión divertida.
Es como el XCOM, pero para gente con amigos.
Uy, otra vez ya empezamos a atacar con esa. Entré hace 15 minutos, boludo. Tampoco.
Y. Pero bueno, salen, boludo, salen cosas, la verdad, o sea...
Ah, y estuvo jugando al FIFA 22, tiene... y es una basura como todos los años, y hicieron a Rossi pelado, no, ya está.
Pero estamos con el FIFA 23 igual.
23, ahí está.
Ya, pará, le quiero contar una cosa a la gente que sigue 5G. Buah. El programa que... este programa que están escuchando ahora, la próxima vez que le den clic a 5G, va a estar Nico en Buenos Aires y vamos a grabar un capítulo especial. Que va a ser la semana que viene. Así que vamos a estar grabando con él. ¿O no, Nicolás, que vas a venirte?
Todo real. Es más, uy, se me cayó una idea buenísima, no lo voy a decir.
Así que el próximo capítulo de 5G hablamos de FIFA 23.
Olvídate.
Se habla en este programa de FIFA 23.
Van a hablar de, perdón, una cosa que quería decir. De FIFA 23, ¿en serio?
Sí, claro, se trata, bueno, de eso el capítulo.
Yo me voy a tomar un café ahí por la zona de 8 y después, cuando terminan de hablar de juego, vuelvo.
No, escuchá, una cosa que quería decir, que también no termina el año, no termino de entender si el Marvel Midnight Suns, me parece que lo pasaron para el año que viene.
Lo pasaron,
¿no?,
para el año que viene, sí.
Sí, pero el otro día me vi un trailer de
juego, un crocante.
El otro día me... va a estar buenísimo. El otro día me vi un trailer de un jueguito que ahora lo espero de verdad. El High on Life, el que es como un primera persona medio con los de Rick and Morty. El otro día me vi un trailer y pinta bueno, amigo, No le tenía cero fe. Y el otro día me vi un trailer y dije... esto, si tiene un humor divertido de verdad, puede andar, ¿eh?
Lo que me genera cierta desconfianza en ese juego es que tan invasivo es ese tipo de humor. Porque suena que te rompe las pelotas todo el tiempo cuando estás jugando. Si eso...
suena que te rompe las pelotas. Estoy casi seguro que te va a romper la pelota.
Un abrazo al Battletoads, que juego de mierda. Hablando de fe, ¿sabes lo que me bajé el otro día? También como me bajé el Scorn por un acto de fe, me bajé el Deathloop. Es una poronga el Deathloop, Es una poronga.
Para 11 meses. Una poronga. 11 meses tardó en salir. Y,
no entiendo qué puede buscar alguien en esa verga. Es como que estás escarbando en la...
¿Pero por qué no te gustó?
Primero que nada, es un juego Arcane, así que ya está. Wow. Empezamos mal. Todos los juegos Arcane son la cosa más aburrida, boludo, que existe.
No.
¿Qué más decir? ¿Que está bueno el Prey? No está bueno el Prey. El Dishonored, me chupa la pija. Este juego
está bueno. Son buenos juegos.
Son buenos juegos para periodistas, no sé. Son buenos juegos para Destructo.
Volvió el término juego de periodista.
No sé. Es gente para jugar. Nunca jugaste Wild Arms. Ya está, listo. Es como, no, mi juego favorito es el Dishonor. No sabes lo que es un Suicoden. Ya está. Deathloop es como... es el zoom de todo lo que está mal con ese juego de mierda. Es como, todos queremos ser Bioshock. Y, hermano, el Bioshock fue hace 15 años. Sí. Y, Dios mío, primero que nada, el gameplay es una verga. Ya está. Sos un juego primera persona que disparás para el culo. Después, todo lo que plantea el tema este de las misiones, el tracking, los enemigos, es una garcha, hermano. Es una garcha.
Te quiero ver haciendo el mismo esfuerzo al revisar el Sonic, No vas a venir acá a decir que es el Bayonetta de Sonic, nada más.
Falta poquito. Yo,
del Sonic, seguramente nos juntemos a hacer un programa especial para hablar de lo que va a ser.
No creo que hagamos eso. Una cosa que quiero decir, contarles, que está buena, para mí, a mí me sirve, por lo menos Messi, es que salió el Gotham Knights. Ese jueguito que no lo hacía Rocksteady y que prometía un poco esa situación en donde ibas a jugar en un... digamos, en Ciudad Gótica, con cuatro personajes, pero tenías que jugar de a tres por alguna razón. Y se dio todo lo que pensábamos que iba a pasar con el Gotham Knights. O sea, nació mordido. Está roto. Para los que lo querían jugar a 60 FPS, Arasa tiene errores. No los corre. Ni en pedo. Pero ponele que sos esas personas que les chupa un huevo eso, que yo soy una. La verdad que me chupa un huevo eso de jugar los 60 FPS, si es estable, no sé qué. Más allá de eso... resulta que el juego tiene un problemita bastante grande, que es el siguiente. Vos, olvídate si el juego te gusta o no te gusta, si lo ves. Seguime a mí lo que yo te digo. Bueno, vos tenés cuatro personajes para elegir, ¿no? Vos, la gracia es que vos podés cambiar de personaje y de hecho jugar con Batichica, con Red Hood, que yo lo que le pido a la gente que que hace estos juegos, léanse un cómic. O sea, Red Hood no pueden inventarle cosas de tipo... no, con su energía que salió de cuando revivió, ahora puede pegar unos saltos extratemporales en el aire, bueno, no sé. Pero yo solo lo único que quiero decir de este juego es, bueno, vos jugás con Batichica, vos querés tener, ponele, poder planear en por Ciudad Gótica. Cosa que podés hacer en cualquier juego de Batman, minuto 1. Bueno, para vos poder pelar la de poder pasear por Ciudad Gótica más fácil, tenés que haber llegado a un nivel de Knighthood, que es como una especie de... Bueno, te damos esta... digamos, llegaste a un level alto y te habilito este skill. Para que te habiliten ese skill tenés que grindear. John de horitas haciendo siempre lo mismo, peleando en ese combate asqueroso porque le sacaste el parry, no entiendo por qué. Y una vez que llegás, habilitas eso. Pero ¿qué pasa? Vos después querés jugar con Robin. Y que Robin tire el gancho para poderte mover más fácil por Ciudad Gótica. Pero para poder hacer que Robin tenga esa posibilidad, tenés que volver a hacer con ese personaje el Knighthood. Tenés que volver a grindear un montón de cosas, tipo pelear en la calle contra un par de matones para que te habilite la posibilidad de ir a un lugar a pelear contra un matón más gordito. Todo eso, grindeo de horas. O sea, que para usar los cuatro personajes tenés que sacar el Knighthood a cada uno. Tenés que grindear toda esa cantidad de horas con cada uno. Son decisiones que yo digo, nadie se fija y dice, che, no sé si esto está bien. Suena raro, ¿cómo tenés que grindear tanto para...? Yo, ¿sabés lo que creo del Gotham Knights? No lo jugué, ¿eh? Así que mi opinión es completamente por ver las reviews y por lo que yo entiendo. Igual, opinaba igual hace un mes, igual que el Scorn, y opino igual ahora, o sea. Pero quisiera decir simplemente que se nota que era otro juego para mí. Para mí era como o un juego online, o una cosa Marvel microtransacciones... O algo, no estoy seguro qué, pero era otro juego. Era otro juego completamente. Y tuvieron que como que arreglarlo a que quede como una especie de... Dale. Raro. La verdad que raro. Ojalá que lo den en Game Pass y lo vamos a jugar.
No. Eso quería decir. No. En Game Pass te la ven.
No, dice, no.
No. A ver, no hay un tema de plata. Hay un tema de lo que me quiero sentar a jugar. Y todo lo que no me quiero sentar a jugar es el Gotham Knights. Ya de por sí, el hincha de Batman es tarado. Empecemos por ahí, ¿no? Y Warner es más tarado que el hincha de Batman. Pues espectacular la relación entre esos dos forros, que es increíble. Sí, hagamos 64 juegos de Batman, 64 cómics de Batman. Hermano, todos los personajes del mundo tenés. Por favor, haceme un juego de Superman estúpido de mierda. Pero bueno, Warner no puede hacer nada. Un abrazo a Cartoon Network. Es la peor empresa que existe después de Disney.
Bueno, solo para decirles que
lo después de Disney.
Quería terminar mencionando algo sobre uno de los juegos que más horas tengo en Steam, que salió el parche 1.0 del Vampire Survivor. La verdad que le arreglo un montón de cosas, está buenísimo, el contenido a pleno, siguen saliendo personajes. La verdad, si pueden jugar el GOTY, háganlo, me parece que vale la pena.
No, y encima entró en una moda loca donde lo está jugando todo el mundo. Está en stream, está en todos lados, no sé qué pasó.
Sí, porque es un juegazo.
Sé que fuiste un adelantado, pa.
Obvio, papi. Cuando yo la canto ya carnaval. Así que nada, gracias chicos por haber estado con nosotros. Recuerden que el programa que viene Nico. Vamos a hablar de FIFA 23. Nico va a contar anécdotas de cómo es el porteño. Vamos a disfrutar un montón. Va a haber LMG, Liga Master Gorda. Recuerden que la LMG está en llamas. Marce tiene 6 puntos. Bueno, es tu último ganador de los puntajes de la votación.
Y voy a ser el próximo.
Donde salí segundo para vos,
Choco. ¿Cuántos tiene Choco?
Lo sigue Facu, que tiene 4 puntos, que ganó el First Blood. Lo sigue Chahu, que tiene 3 puntos. Y después Xbox y PlayStation tienen 0 puntos.
No, Play tiene 1.
¿0 puntos?
Tiene uno Play.
Tiene un punto
así
apócrifo.
Así estamos.
Chacu, recuérdame, ¿el punto de Nintendo lo ganaste vos o lo ganó Martín?
El punto lo ganó. ¿Cómo se llama? Lo ganó Martín, me parece.
Martín, sí. Lo ganó Martín.
O sea, tu punto lo ganó Obvio. El gordo y vos, que sos el mejor defensor de PC, sos el que peor votación sacó, Nico. Qué programa, programa, hijo de puta, porque tengo que ganar yo, gente.
Bueno, sí.
Claramente.
Chicos, yo sé que... No es... ¿Saben qué? Iba a hacer un comentario. Ustedes me la buscan, quieren que pase un sábado de mierda. No pasa nada.
Vamos una hora 20 de programa. Tenés 10 minutos para rantear todo lo que vos quieras.
No necesito. Yo simplemente quiero decir esto. Ustedes este año se pusieron 4 versus 1 contra la pared. Era todo porque no gana el Petuco. No, que el arreglito, que la piña baja, que Marce no hace nada y lo votan igual, que la gente votenme engrapados.
De ninguna manera.
Yo me equivoqué, la verdad me equivoqué. Puse una votación, o sea, puse un formato de votación online porque me quería seguir. Me parece que podemos sentirnos más gente, más cerca de la gente. Eso el año que viene no pasa ni en pedo. Son todos unos fachos, hijos de puta, que votan cualquier mierda. Pero está bien, les doy libertad de votación y votan como el culo. No pasa nada, volvemos a la votación calificada en un minuto. Uy, perdón, Perón,
voto qué lástima, listo, ¿en serio?
Volvemos a la posta. No pasa nada, volvemos a que la gente tenga que tener un nivelito para poder votar. Porque se ve que están como... Pero Marce es muy gracioso
con Japón. Pero que como no me votan a mí, me enojo y...
Listo. No me enojo, pero me chupa la pija. O sea, está ganando un país, boludo. ¿Qué querés? ¿Que peleé contra qué, boludo? Es como que él nombra los... A ver, juegos japoneses que puedo nombrar. Y yo de otro lado que estoy. Y no sé cuándo sale el Redfall, perdón.
¿Pero quién va a votar?
Bueno, boludo, chicos,
va. Vale, que estás en esa.
¿Quién va a votar, la gente? ¿Quién va a votar?
Paren.
¿Vas a votar vos?
No, y no sé. No, volvemos a un formato más real, chicos, donde haya moral. Donde haya moral. Yo también me equivoqué.
Yo te quiero ayudar, Alejandro, a los participantes.
Le di. A ver, dale, decime.
No, no te quiero creer. Ayudar, ¿no? Porque si tu teoría es que estamos todos aliados contra vos. Pero al final es la gente la que no te vota.
Es lo que estoy diciendo yo.
A la gente y dejar a todos los que están aliados contra vos.
Igual, perdóname, disculpame que te moleste. La gente me vota, yo salí segundo en la última votación.
Ah, pero tenés que ganar, está todo bien.
No, ya lo sé, yo no dije que...
Bueno, entonces está todo bien.
Entonces, ¿cuál es la aclaración? No, mi problema no es con la gente, Mi problema es con ustedes. Están aliados contra la pared, pero la gente se deja influenciar... Por lo que ustedes están generando, porque si los cuatro están todo el tiempo. Y bueno, alguno se come el viaje.
¿Estás diciendo que los cuatro están marcando agenda política como Gran Hermano?
Los cuatro están todo el tiempo. Desde que empezó esta liga, que yo. O sea, se ve que en el verano se pusieron de acuerdo de Ale no puede ganar de nuevo.
Mirá, yo te voy a decir una cosa.
Fue notorio el día que votaron a Marcy y no hizo la sección. Fue notorio. Fue notorio. Ese día les vio el culo, se les vio el ojete.
Te voy a decir una cosa, si me dejas decir algo, digo, después sí, bueno, sí, vos opinás lo que opinás vos quieras, no me importa.
Dale.
Yo creo que cayó muy mal en la gente esa boludez que hiciste cuando empezó el año de traer los almohadoncitos de Xbox y ponerte la camiseta y saltar y saltear. No quiero decir más nada, pero vos estás viendo la mitad de un problema, pero no estás viendo qué hiciste vos para generar toda esta situación.
No, pero te repito, mi problema no es con la gente, mi problema no es con la gente. La gente está influenciada por el tono del programa, ¿y el tono cuál es del programa? ¡Pelotudito! ¡Aguante! ¿Y ustedes qué hacen? Están todo el tiempo defendiendo así, Marce te pasa a vos la sección, Choco defiende a Marce, Facu dice algo como, tiene un punto. Pero cuando yo hablo es todo, entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, se lleva un concepto a su casa... Que después, cuando se plasma, bueno, saco puntos, pero, o sea, bueno, están influenciados por su meme.
¿Qué hiciste vos para que se...?
En el grupo de WhatsApp, están todos meme. Ahora la gente... ¿Sabes lo que...? ¿Sabes? Yo quiero decir... No, ¿puedo decir una cosa? ¿Vos sabés lo que me escribe la gente? Gente por privado? Me mandan los diarios de desarrollo del Sonic, pelotuditos. No, real, o sea... Me mandan, mensaje de Instagram. Mensaje de Instagram. Ale, ¿lo viste? Trailer del Sonic. Mensaje de Twitter para el
Pituco. No entiendo por qué está tan caliente.
Pum, trailer del Sonic. Algunos me pasan a hablar en el grupo WhatsApp. Pasan algunos, chicos, ubíquense en la palmera. Lo que le digo de Benito Pérez Galdó. O sea, ubíquense en la palmera, ¿entendés? Están en el grupo WhatsApp, me ponen. Aguante Sonic, O sea, me habla, ¿entendés? Me junto con uno va a jugar LOLcito, me habla del Sonic. No da, chicos. No da.
No va a jugar LOLcito.
Ustedes escuchen el programa que vino Martín. Que Martín dice, no entiendo, ¿qué pasa con el Sonic?
O sea, pero como viste diciendo. ¿Qué pasa?
¡No! ¡Pasa que después nada! ¡Pasa que después nada! Boludo, con después tres, cinco nueve, personas! ¿Sí? Y otras cinco personas todo el tiempo. ¿Saben qué? Me hicieron sacar y se terminó el programa. Se terminó el programa, ¿ves? Se terminó el programa. Esto lo dejamos para los patronos.
Listo, fueron 10 minutos. Fueron 10 minutos.
Chao, chicos. Es re justo el programa. Re justo, No son 4 contra mí. Está re justo, chicos. Aguante, sigan votando el forro de Marce. Chao, chicos, nos vimos.
sigan votando al forro sí. de Mars.
El año que viene yo soy de Estados Unidos, ¿eh? Aclaro, ya de movida lo digo. El año que viene yo soy de Estados Unidos. Lo aclaro ya, ¿eh? Okay. Lo aclaro ya. Es más, no, mentira. Soy la OTAN, no soy Estados Unidos. Porque, sí, soy un grupo de países. No, ¿saben qué? El año que viene... No, soy Gastly. Ay, físicamente no me puedes tocar, listo. Porque si vamos a inventar, invento, ¿eh? Invento. O sea, invento y listo. Listo, soy detective Conan. Uy, descubrí antes.
Marce,
me acomodo los lentes. ¿Se puede hacer cualquiera?
No,
¿se puede hacer cualquiera?
No quería hablar del tema, ¿viste, Marce? No, y al final...
Listo, soy SpaceX. Se van todos a volar a Malasia Oriental, boludito. Listo, se fueron. Listo, lo mismo. El año que viene soy otra cosa, ¿eh? Es tipo... arranca 5G y arranca... Chahu, representando a Nintendito. Choco, representando a PlayStationcita. Facu, representando a la PC. Marce, Japón. Y Ale, el resto de los países. Listo. A la concha de tu madre.
Voy a seguir ganando.
Listo. Todas las fichas en China. Bueno. Chao, chicos. Nos vimos. Que disfruten.
Chao. Demanding friends and laughing, hear me dancing in the flow. Yes, I feel it's my time.